la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reportan derrama económica en Jalisco de 11.500 millones de pesos en lo que va del Mundial, aunque la ocupación hotelera quedó por debajo de las expectativas. Persisten las quejas por fallas en elevadores y escaleras eléctricas del Sitehúr. Muere ahogada una niña de 6 años en Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco. Controlan incendio en almacén de pipas con hidrocarburo en El Salto. Identifica a Estados Unidos a Juan Carlos Valencia como el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ofrece 5 millones de dólares por su captura. Emprenderá el gobierno mexicano acciones jurídicas para evitar abusos de la ICE contra conacionales. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en gran parte del territorio nacional. Jalisco con probabilidad de lluvia también esta tarde y por la noche, sobre todo en las zonas montañosas. Mientras que Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 28. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en las siguientes horas. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos. Y por lo pronto, la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara ronda los 26 grados. Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana. Es miércoles 8 de julio. Y están a partir de este momento a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está al pendiente de los controles de audio y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Permítame hacer una pausa, no sin antes desearle que sea el arranque de una excelente tarde, y enseguida estaremos de vuelta con todos los detalles. Ese miércoles, autoridades estatales presentaron un primer balance relacionado con los beneficios, particularmente económicos, que deja para el estado de Jalisco la realización del Mundial de Fútbol. Evidentemente, la contienda sigue en marcha, le restan aún varios días, pero lo cierto es que finalmente las fechas más importantes, las más significativas, que son o fueron las que albergaron partidos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, han transcurrido ya. Las fechas en las que, bueno, se registró una mayor afluencia de personas, una mayor presencia de turistas, y tienen ya, insisto, las autoridades estatales un corte de caja. Edgar Flores Maciel nos comparte los detalles. ¿Cómo le fue a Jalisco, Edgar? Muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, hoy Michelle Friedman, la secretaria de Turismo del estado de Jalisco, ofreció pues este balance, un corte de caja que creo que sería pues el más apegado ya a la realidad, pese a que, haciendo la acotación, como bien mencionas, el Mundial todavía no concluye, pues sí concluyen ya los partidos de los que Guadalajara iba a ser sede y que en la teoría, bueno, pues serían los eventos que más turismo concentrarían en nuestra entidad. Y en este balance, bueno, pues Michelle Friedman afirma que fue un balance positivo. Hay ciertos tópicos donde efectivamente no se cumplió la expectativa, por ejemplo, en el tema de los hoteleros. La propia asociación reportó una ocupación en la zona metropolitana de Guadalajara promedio de 62%, que sí estuvo por debajo de las expectativas, pero hay un tema que analizar, que hoy la funcionaria detallaba, que a pesar de ser este 62%, las tarifas fueron mucho más altas. De cualquier manera, lo califica como positivo. Y bueno, pues un tema que sí destacaron mucho hoy fue la derrama económica que dejó esta parte del Mundial para Jalisco, que fue pues nada más y nada menos de 11.500 millones de pesos y la llegada de 2 millones de visitantes a nuestra entidad. Hablar de 11.500 millones de pesos, dijo Michelle Friedman, bueno, pues no es un tema menor, es una derrama que efectivamente estaba dentro de las expectativas de, pues, de este balance positivo que se tenía para Jalisco durante el Mundial, y también lo son los 2 millones de visitantes. Michelle también explicó que el perfil de aficionados diversificó el hospedaje hacia plataformas digitales, por ejemplo, y en el medio de este balance también, bueno, pues se da cuenta de un tema positivo, porque, por ejemplo, destinos como Puerto Vallarta, Tapalpa, Mazamitla aprovecharon la Justa Deportiva Internacional para poder rehabilitar esta imagen tras las afectaciones por la violencia del pasado 22 de febrero, que recordará usted, por ejemplo, Tapalpa y Puerto Vallarta en específico fueron municipios muy, muy golpeados por los temas de las reacciones del crimen organizado, y ahora con esta justa deportiva, que sí, la gran mayoría del turismo se concentró principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, pero fue un motivo, pues, un pretexto, digámoslo así, para que estos turistas que vinieron a la zona metropolitana comenzaran a viajar a estos dos destinos, hablando específicamente por ser los más golpeados, y pues que cambió sencillamente la imagen. El saldo blanco que sigue manejando las autoridades tiene un impacto también positivo en ese sentido, porque Puerto Vallarta le cambió la visión a los turistas que tenían esa cierta zozobra, algunas recomendaciones internacionales y demás, pues de no viajar después de estos hechos de violencia, y ahora se llevan, en términos generales, un buen sabor de boca, una nueva imagen en torno a estos dos municipios del interior del estado, Tapalpa y Puerto Vallarta. 11.500 millones de pesos, mi estimado Richard, en temas de derrama económica, y un balance positivo es lo que reporta hoy la autoridad en esta primera parte del Mundial, que repito, pues ya se cumplieron los partidos de los que iba a ser Guadalajara sede, y en teoría era la mayor expectativa o el periodo con mayor expectativa para el turismo, pero también pues para la lana que iba a dejar esto para la Argentina.
Una cifra importante, indiscutiblemente, aunque como ya lo consignas, Edgar, pues tampoco podemos pasar por alto que hubo expectativas que evidentemente no se cumplieron, por ejemplo, la de los hoteleros, ahí está la explicación, en algún momento se pasaron con las tarifas, cuando vieron que esto ya no iba a funcionar, pues terminaron por reducirlas, pero evidentemente pues me parece que no alcanzaron a enderezar el rumbo de manera oportuna para que la ocupación de las habitaciones pues fuera mucho más positiva. El tema de los viajeros, Edgar, recientemente el Grupo Aeroportuario del Pacífico daba a conocer sus cifras respecto a Guadalajara, respecto a Puerto Vallarta, y la verdad es que tampoco está nada bien. Cuando uno revisa el documento que emitió el GAP, pues se da cuenta de la recepción de 1.565.000 pasajeros, pero si lo contrastamos con junio del 2025, habían llegado 1.477.000, es decir, la diferencia es de apenas el 6%, y si además consideramos que en algún momento dijeron que esperaban recibir a 3 millones de viajeros, pues apenas se llegaron a la mitad.
Sí, sí, y fíjate que en ese sentido, hoy Michelle Rimas señalaba también en este tema del aeropuerto que hubo un incremento del 6%,
pues es decir, nada.
Sobre este tráfico de pasajeros en el aeropuerto internacional de Guadalajara. Michelle decía que el incremento de ese 6% fue registrado en junio en comparación con el mismo mes del año anterior, pero sí, efectivamente, desde un mes antes de que se iniciara el Mundial, las autoridades habían dicho que se esperaba la llegada, como bien dice, de 3 millones de visitantes. Si hablamos entonces de que Michelle hoy da cuenta que acudieron dos, pues sí, hubo expectativas que no se cumplieron, pero finalmente pues la autoridad reporta un saldo positivo.
Y además, para cerrar este tema que tiene que ver con los vuelos, Edgar, el propio GAP dice que en Puerto Vallarta se cayeron casi 20%. Entonces, bueno, finalmente la estadística siempre depende del cristal con que se mire, qué tan abierta o qué tan cerrada dejamos la toma de la foto, pero cuando ya revisamos el contraste y lo contrastamos además, o hacemos el contraste y además lo comparamos con lo que en algún momento se anunció, pues evidentemente no en todos los rubros las cosas salieron tan bien.
Es correcto, no en todos los rubros se cumplió, eso es un hecho.
Edgar, te agradezco mucho la información.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de Edgar Flores, las cifras que deja sobre la mesa el gobierno de Jalisco, con pues algunos puntos en donde evidentemente no todo salió del todo bien, el caso de la ocupación hotelera se quedó corta, el caso del arribo de turistas a través del GAP en los aeropuertos de Puerto Vallarta y de Guadalajara, pues tampoco está como para echar las campanas al vuelo. Guadalajara sí registró más arribo de viajeros, pero 6%, y se quedaron a la mitad de lo que en algún momento habían contemplado. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más información. Vámonos a más información. Uno de los temas que mucho se ha abordado en el Congreso en el transcurso de los últimos días tiene que ver con los problemas en la calidad del agua que se suministra en el área metropolitana de Guadalajara. Actores, diputadas, diputados, partidos políticos que han fijado su postura respecto a este tema y, como es previsible, bueno, las críticas no son menores, y lo hacen también, insisto, desde los partidos políticos. El día de hoy, el PRI en la entidad, pues prácticamente arremete contra el gobierno del estado por la crisis por la que atraviesa la ciudad relacionada con este tema: el agua turbia, el agua sucia, el agua olorosa. Marc Hernández tiene para usted los detalles de la información. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. En estos, pues en lo que va de la semana y prácticamente desde la semana pasada, les hemos estado platicando las distintas posturas de actores políticos, sobre todo en el Congreso local, ¿no? Porque, pues hay que ser claros, son los únicos que han brindado voz apenas hasta el día de hoy. El primer partido político aquí en el estado, en este caso es el PRI Jalisco, pues se pronuncia al respecto. Ayer iba a haber una rueda de prensa del PAN en el legislativo, pero pues no hubo tal rueda de prensa, tampoco se han pronunciado otros partidos. Y por esa razón, justamente Laura Haro, presidenta del PRI estatal, pues reclama la situación de la mala calidad y el abasto que se suministra, el abasto de agua que se suministra a la ciudadanía aquí en la entidad, ¿no? Sobre todo, pues por la falta de soluciones y los planteamientos que se han hecho por parte del gobierno estatal. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que mencionó Laura Haro criticando esta situación.
No hay ni voluntad. No sabemos si porque les valga dar la cara a la sociedad jalisciense, por falta de capacidad, por falta de proyecto, o porque la realidad no tiene la mínima intención de que esta crisis sea atendida. Que la prestación de un servicio vital como es el del agua potable para los hogares jaliscienses, vemos con un altísimo riesgo que puede existir concesiones a empresas o a particulares.
Ahí está parte del pronunciamiento que brindó el día de hoy en su rueda de prensa semanal Laura Haro, presidenta del PRI aquí en Jalisco. Además, pues este último punto criticándolo justamente, pues sobre todo por la posibilidad de que haya pues inversión privada y que implique pues en este caso algún tipo de contraprestación, ¿no? Así como en el modelo que se ha aplicado tanto en la línea 4 del Tren Ligero como en la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado, ambas obras que recordemos requirieron recursos privados y que pues se requirió utilizar o pagar, digámoslo así, una contraprestación, es decir, algo a cambio de la inversión de los recursos privados. Habrá que esperar en este caso si hay una postura de que acuda pues autoridades del agua ante el Congreso local, como el día de hoy también lo volvió a exigir la diputada María del Refugio Camarena, coordinadora del PRI estatal en el legislativo, justamente ante pues la falta de mesas de trabajo y de diálogo con el director del CIAP. Es mi reporte, Ricardo.
Marc, te agradezco mucho la información y una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes, seguimos al pendiente.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández, las críticas que hace el PRI respecto a este tema, la crisis del agua y las acciones emprendidas por las autoridades en turno. Vámonos a más información generada esta tarde en las calles de la ciudad. José Luis Jiménez Castro está listo ya con su reporte. Hola, Huicho, buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Hay movilización de bomberos y cuerpos de emergencia esta tarde, porque al parecer hay un incendio en la colonia del Carmen, que está ubicada ahí por la zona de Ahuehuetes, la zona de Colón, de Patria, hacia el sur de la ciudad, digamos, zona del South y demás. Ahí hay movilización de bomberos y de elementos de la policía, ya que al parecer este incendio está generando que una mujer quiera saltar de la azotea para poderse salvar, así que seguramente se trata de un edificio de buena altura. En vía de mientras, en lo que se refiere, te comento que hoy, durante casi 4 horas, estuvo cerrado el túnel vehicular de Avenida López Mateos y Manuel Acuña, allá en la zona, pues muy cerca de Casa Jalisco. Resulta que no fue el aguacero, sino que por la madrugada una camioneta golpeó una de las válvulas que hay en el interior de los túneles vehiculares, esos que ya no tienen ni mangueras, pero están las válvulas todavía, porque las mangueras ya se las robaron. Choca con una de las válvulas a las 3 de la mañana, el carro casi se voltea, pero esto generó una gran cantidad de agua que se empezó a tirar, a desperdiciar. No fue sino hasta las 7, poquito antes de las 7 de la mañana, cuando bomberos de Guadalajara atendieron esta emergencia, cerraron la válvula y ya luego llegó el CIAPA a controlar la situación. Tanto los carriles que iban para Glorieta Colón como los que iban a la Minerva estuvieron cerrados más de una hora, ¿sí? Y no tuvo que ver nada con la lluvia, sino con este problema que se presentó ahí a temprana hora a causa de un accidente. Lo que sí tuvo que ver con la lluvia fue el encharcamiento severo que otra vez se registró ahí en el paso vehicular de carretera a Colotlán. Ya es otra vez, es como la tercera ocasión que con las lluvias de este mes y del anterior se inunda, se encharca el paso vehicular de la carretera a Colotlán. Hubo algún congestionamiento vial en la zona y después de hora y media se pudo destapar la cañería, por decirlo de alguna manera. Y también, pues hoy amanecimos con neblina, sobre todo a la zona oriente de la ciudad, allá por Rancho Contento. Allá incluso la neblina llegó a alcanzar la zona de la policía vial, ahí en la zona de Avenida Alcalde y demás. Y bueno, Avenida Los Mateos, con la lluvia de hoy, si de por sí se complica sin la instalación de el contraflujo, pues hoy ya se imaginarán con encharcamientos, lluvia y sin contraflujo, pues hoy la López Mateos, por tercero día consecutivo, fue un gran estacionamiento. Bueno, querido Ricardo, esa reporte que te tengo. Seguimos aquí al pendiente en una mañana, o más bien mediodía, bastante nublado hoy aquí en la zona metropolitana.
Sí, sin duda, mi estimado José Luis, con el pronóstico de probabilidad de lluvia en el transcurso de las siguientes horas, así como lo vivido, bueno, en el transcurso de la noche, en el transcurso de la madrugada, parece que hoy Tlaloc nos repite la dosis.
Así es. De hecho, incluso empezaba a lloviznar, sí, hacia la carretera Nogales, empezaba a lloviznar los que venían por la carretera, pero bueno, hay que ver cómo se presenta esta tarde o este mediodía la lluvia.
Muy bien, José Luis, por lo pronto, gracias por el reporte, excelente tarde.
Igualmente, hoy no hay fútbol, ¿eh? Hay que recordar que hoy no hay partido del Mundial, así que hasta mañana hay que aguantarse.
Bueno, muy bien, ánimo con la abstinencia.
Muy bien.
Gracias, Huicho.
Gracias.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Nosotros haremos una pausa en punto de la una, damos paso al espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted. Hay más temas que estaremos desde luego compartiendo, entre otros, las quejas que persisten por las fallas en elevadores y escaleras eléctricas del CITEUR. No importa cuántos anuncios se hagan al respecto, cuántos compromisos le planteen a los usuarios para resolver de una buena vez este tema, lo cierto es que permanece como una asignatura pendiente y por lo tanto persisten, insisto, las quejas por las fallas en esta infraestructura. Y hablaremos también acerca del personaje que hoy el gobierno de Estados Unidos identifica como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y por quien ofrece una recompensa millonaria. Vamos pues a la pausa y enseguida al espacio informativo Notisistema de la Una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reportan derrama económica en Jalisco de 11.500 millones de pesos en lo que va del Mundial, aunque la ocupación hotelera quedó por debajo de las expectativas. Persisten las quejas por fallas en elevadores y escaleras eléctricas del CITEUR. Muere ahogada niña de 6 años en Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco. Controlan incendio en almacén de pipas con hidrocarburo en El Salto. Identifica Estados Unidos a Juan Carlos Valencia como el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ofrece 5 millones de dólares por su captura. Emprenderá el gobierno mexicano acciones jurídicas para evitar abusos de la ICE contra conacionales. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Los detalles relacionados con una serie de acciones jurídicas, algo que va más allá del llamado, del exhorto, de la invitación o de la petición de México a Estados Unidos respecto a la estrategia migratoria implementada allá en la Unión Americana, las redadas en contra de los conacionales que en más de alguna ocasión han arrojado un saldo mortal. Y en este contexto, evidentemente se tiene que ir más allá del llamado y el exhorto. Se tienen que emprender acciones jurídicas, legales, contundentes, para tratar de proteger a los mexicanos que están del otro lado del río Bravo y que terminan capturados durante estas redadas por parte de la ICE. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sí, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que lamentó el asesinato de este connacional allá en Houston, Texas, a manos del ICE, o del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, dice que ya es tiempo de ponerle freno y por eso va el gobierno mexicano a emprender una serie de acciones básicamente jurídicas para tratar de que esto se detenga. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. Ya lo va a presentar la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Es decir, las medidas tomadas hasta el momento no han tenido
jurídicas. Respuesta. Bueno, nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces, no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces, sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes.
¿Se acudiría, Andy?
Pues ahí está justamente la presidenta que diciendo. Y es que hay un problema que, por ejemplo, en el caso de los familiares de las víctimas, tienen que ser ellos directamente los que presenten denuncias ante la autoridad judicial en los Estados Unidos. Y por tanto los consulados mexicanos solamente pueden acompañar con asesoría legal, ni siquiera pueden ser los consulados o la Cancillería mexicana la que presente demandas en contra del gobierno de los Estados Unidos o del Departamento de ante el Departamento de Justicia en contra del ICE. Y por ello es que se les ha complicado mucho también el llevar a cabo acciones jurídicas. No sé exactamente a qué se está refiriendo. Dice la presidenta que va a ser el canciller Roberto Velasco el que presente la información, y será en el transcurso de mañana, más tarde el viernes, cuando esté dando a conocer qué acciones jurídicas estarán llevando a cabo para tratar de que ya se frene esto, porque pues es demasiado el abuso por parte de los policías estadounidenses en contra de los migrantes, no solamente de los mexicanos, sino en general a todos aquellos que encuentran sin documentos. Mi reporte, Ricardo.
Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Abrazo de vuelta, Arturo García Caudillo. Y en más información, déjeme comentarle que el gobierno de Estados Unidos identificó a un ciudadano estadounidense, a un hijo del Mencho, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, Juan Carlos, el 03 Valencia González, nacido en California, de 41 años, ocupa en la estructura de este cártel el cargo de jefe de este grupo desde febrero pasado, al sustituir a su padrastro, Nemesio "El Mencho" Ceguera Cervantes, abatido aquel 22 de febrero. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por informes que conduzcan a su detención. También se le conoce con el apodo de El Bimbo. El nuevo líder es hijastro de El Mencho, su padre biológico es Armando "El Maradona" Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, antecedente del Cártel Jalisco Nueva Generación en la década de los 70. Valencia González nació en Santa Ana, California, una ciudad del condado de Orange, a medio camino entre la frontera de Tijuana y Los Ángeles. Por su nacionalidad estadounidense, Valencia González aumentaría drásticamente las apuestas si Trump cumple con su deseo expresado públicamente de llevar a cabo acciones muy contundentes, selectivas, en contra de los capos de la droga de los cárteles mexicanos. El hijo biológico de El Mencho, Rubén "El Menchito" Ceguera, habría sido el sucesor directo en la cúpula del cártel, pero fue sentenciado el año pasado a cadena perpetua en una corte de la capital estadounidense, de tal suerte que, de acuerdo con la información que tiene el gobierno de Estados Unidos, el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación sería Juan Carlos Valencia González, el 03, y la recompensa que está ofreciendo por él, $5 millones. Vamos a la pausa y continuamos con más. Continuamos con la información. Mire, este 12 de julio se cumplen 20 años de que el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila fueran inscritas como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Para platicar en torno a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Violeta Ponce Sánchez y Ortega, quien es jefa de conservación y restauración de la Secretaría de Cultura. Violeta, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buena tarde. Gracias a todos los que están escuchándonos.
Bienvenida a este espacio. Y bueno, de cara a esta conmemoración, 12 de julio, 20 años de que el paisaje agavero fuera inscrito como patrimonio mundial, ¿qué representa para Jalisco esta conmemoración y por qué es importante hablar en torno a esta fecha?
Mira, yo creo que, por lo que estamos haciendo este evento es 20 años de un sitio patrimonio mundial en Jalisco es importante. En estos 20 años el paisaje agavero, digamos, nos ha posicionado a nivel mundial, no solo obviamente por el entorno, paisajístico, sino también por una bebida que es representativa también de México ante el mundo, ¿no? 20 años de este reconocimiento nos pone también a reflexionar respecto al patrimonio cultural en Jalisco, ¿sí? ¿Qué más me gustaría como compartir con ustedes? La verdad es que ha sido un trabajo después de 20 años de trabajar interinstitucionalmente con todas las secretarías de gobierno del estado, con la Cámara de la Nacional de la Industria Tequilera, con los municipios, ante una responsabilidad de un patrimonio mundial que justo yo platicaba ayer con otras personas que este patrimonio mundial que tenemos en Jalisco no solamente es de los jaliscienses, sino que es del mundo, ¿no?
En este sentido, Violeta, y teniendo como referente al tequila, que es indiscutiblemente un símbolo de la mexicanidad, ¿Qué implica que el paisaje sea considerado patrimonio de la humanidad y además qué responsabilidades conlleva?
Mira, lo que implica es precisamente estos elementos que guarda el paisaje agavero, que tiene que ver con un tema de un patrimonio, digamos, prehispánico, por así decirlo, desde en esta región, cómo se va dando, digamos, estos pequeños indicios del tema, de cómo nuestros antepasados trabajaban el tema del tequila, y luego viene cómo está el tema de ya cuando lo traen o llegan los españoles, cómo también hace un mestizaje, ¿sí?, por así decirlo. Entonces, es un tema para que fuera reconocido el patrimonio o como patrimonio mundial, hay varios criterios que la UNESCO reconoce en este sentido. Uno, precisamente lo que te digo, que tiene que ver con un tema cultural de mestizaje y de que se ha seguido dando. Otro tiene que ver con este paisaje transformado por el hombre, que no en sí es el patrimonio, digamos, natural que lo vemos, sino fue precisamente también transformado porque vienen es una planta específica la que nos da el tequila. Sí, otra que tiene que ver también con la tradición de estas antiguas instalaciones de tequila, sí, todos estos sitios para producirlo también, y obviamente pues lo que significa, digamos, para toda la comunidad, digamos, este trabajo para el mundo, ¿no?
Ahora, cuando hablamos del paisaje agavero, Violeta, ¿a qué nos referimos? ¿Qué municipios abarca? ¿Cuál es su extensión dentro de todo este perímetro? ¿Cuáles son las construcciones históricas o los elementos culturales que forman parte de este patrimonio?
Mira, el paisaje agavero, en su zona núcleo, tenemos dos áreas, digamos, de protección. Una que nosotros le llamamos la zona núcleo, que abarca 5 municipios. Uno que tiene que ver es Teuchitlán, y digamos que en ese sentido el patrimonio cultural a descartar precisamente es el patrimonio prehispánico con los huachimontones. Sí, el otro es el Arenal, digamos que la puerta al paisaje agavero, con las instalaciones, digamos, de tequila. Amatitán, que también, digamos que en Amatitán encontramos los primeros restos de cómo se hacía el tequila en su momento y cómo obviamente los procesos fueron cambiando, ¿no? Tequila mismo, sí, que también empieza un proceso más fuerte de industrialización y lo podemos ver con algunas de sus fábricas que ahí están, y el municipio de Magdalena. En todo este territorio es bien interesante porque todos están en torno al volcán, al volcán de Tequila, y podemos también observar en este entorno, digamos, de paisaje, varios estratos. Obviamente todo lo que tiene que ver con las faldas del volcán, y luego cómo llegamos a donde están, digamos, las plantaciones, y luego cómo bajamos a la barranca, que también son como diferentes estratos en tema medioambiental que también son interesantes. Otra cosa es rescatar el patrimonio edificado que tienen cada uno de los municipios, hablando de sus centros históricos, de sus casonas, de las mismas instalaciones de tequila, y obviamente de este patrimonio inmaterial que se vive en torno de toda la región, ¿no? ¿Qué pasa? Y que creo que es una parte bien importante de poner en valor este patrimonio para el mundo, ¿no?
Ahora, durante estas décadas, Violeta, 20 años, obviamente las cosas cambian mucho, sí. Y muchos de estos cambios tienen que ver con el desarrollo, con la evolución y con las necesidades, además, de lo claro. Que ocurre en el territorio. ¿Cómo han logrado encontrar un equilibrio entre, por ejemplo, el desarrollo económico y la conservación de este patrimonio?
Mira, ciertamente, o sea, yo creo que estos 20 años nos ponen a reflexionar y a seguir trabajando. Sabemos, el patrimonio es un elemento vivo, no podemos nosotros dejar de ver eso. y el patrimonio, pues obviamente, al ser un elemento vivo, está en transformación. Afortunadamente, como te mencioné, el gobierno del estado, con varias secretarías y en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, con el Consejo Regulador, hemos estado vigilantes del territorio. El territorio es digamos que la parte, una de las partes también muy fuertes para trabajar, para que se ordene, para decir dónde sí se puede, dónde no se puede, cuáles son, digamos que los focos rojos, y todo eso nos ha llevado a tener una reglamentación. Afortunadamente, desde que se hizo, digamos, esta declaratoria de patrimonio mundial, se formó una comisión, que es con la que te estoy, digamos, hablando, una comisión para la protección y revalorización del paisaje agavero, donde tanto gobierno del estado y como las instancias y como los municipios, obviamente, tienen la responsabilidad de velar por este patrimonio que es para todos. Entonces, se han establecido también una serie de lineamientos, de reglamentos, de leyes, que van permeando obviamente al municipio, que es quien lo administra, y pues sí, ha habido cuestiones, digamos, fuertes que se tienen que incidir para que haya, digamos, un orden. Te pudiera decir, digamos, algo que nos pegó muy fuerte en el tema fue algunas plantaciones, y no somos ajenos en la región de la comarca agavera, el tema de a lo mejor de las berries. Sin embargo, cuando se tiene un foco, bueno, es trabajar en ese foco para ver cómo podemos hacer una transformación sin que se afecten, pues a la misma comunidad, ¿no? Y también cómo revalorizar precisamente la actividad, digamos, esta actividad económica, esta actividad de la plantación en la misma gente, para que, tengan un sustento y un buen funcionamiento y que todos todos se vean beneficiados, ¿no?
Finalmente, Violeta, con motivo justo de este 20 aniversario, ¿hay actividades contempladas por parte de la Secretaría de Cultura para acercar a la población a este patrimonio, para fomentar su difusión y sobre todo, pues, difundir esta cultura entre las nuevas generaciones?
Sí, justo, mira, el 12 de julio precisamente es cuando se hace, digamos, esta declaratoria por unanimidad en la UNESCO. O sea, el paisaje que reunía estos cuatro criterios que te mencioné, los pusieron en valor, y lo que quiere la Secretaría de Cultura es precisamente conmemorar, reflexionar precisamente este paisaje vivo, y sobre todo que la gente se acerque a que vean, el tema cultural, el tema que nos puede, compartir estos municipios que te mencioné, que vayan y conozcan su patrimonio cultural en general, ¿sí? Entonces, sí se ha trabajado con los municipios. Próximamente, si me permites, te voy a hacer llegar, digamos, algunas actividades en torno a cada uno de los municipios que ya se tienen programadas, verbenas populares, catas de tequila, para que la gente vaya y no solamente, que vaya y conozca todo un entorno en el patrimonio cultural, ¿no?
Muy bien, y quedaremos entonces al pendiente de esa información.
Estarás
para compartir todos los detalles.
Muy invitado, ¿eh?
Muy bien, sin duda, me apunto. Muchísimas gracias, Violeta, por esta entrevista. Una excelente tarde.
Que tengas muy buena tarde.
Gracias, buenas tardes. Violeta Ponce Sánchez y Ortega es la jefa de Conservación y Restauración de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, platicando con usted acerca de este 20 aniversario del paisaje agavero y su inscripción como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vámonos a la pausa y tenemos más. Antes de continuar con la información, dos reportes de parte de nuestros radioescuchas relacionados con un asunto delicado, el del agua. Pedro Alvarado dice que en la calle 42, de la 42 a la 50, tienen ya un mes sin agua. Imagínense usted la pesadilla por la que atraviesan, mientras que Alfonsina, quien nos está escribiendo de la colonia Oblatos, dice es un crimen. Es un crimen cómo está llegando el agua. Nos comparte precisamente una fotografía que da cuenta de lo que se replica en miles y miles y miles de casas de la zona metropolitana. Agua turbia, dice, pues que el gobernador y la alcaldesa se vayan con esta agua que dicen ellos es potable, aunque pues evidentemente habrá que estar loco para echarse un buche. Bueno, vámonos a más información. Información en materia deportiva. Es Martín Navarro Vázquez quien está listo ya con su reporte. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal, Richard? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol. Recuerden que el día de hoy no hay partidos. Primera vez que no hay partidos hoy del Mundial desde que arrancó el pasado 11 de junio. Pero bueno, hay noticias importantes. La Federación Mexicana de Fútbol anuncia el día de hoy que Rafael Márquez Álvarez es el nuevo técnico del tricolor, el nuevo entrenador de la selección mexicana. Se explica que la llegada del ex defensa del Barcelona se da en una transición ordenada y dando continuidad al proyecto deportivo al año 2030. También en ese comunicado se agradece la gestión, la labor de Javier Aguirre como técnico del tricolor y que bueno, llegó hasta los octavos de final en este Mundial 2026. Y bueno, hay historias que rodean desde luego a un futbolista en el Mundial de Fútbol, y es que el jugador del Arsenal y de la selección de España, Mikel Merino, pues ya marcó gol, vive el sueño de su vida. Sin embargo, lamenta sacrificar algo personal, su vida personal. Acaba de nacer su hijo y no puede estar con su familia, con su esposa. Aquí lo escuchamos.
Lo sufre la gente en sus casas, y bueno, el poder ayudar al equipo en un momento tan importante, el último minuto del partido, es para lo que jugamos, es para lo que salimos, y hay que estar preparado para tener un impacto en el juego. Es parte del fútbol, parte de la vida, todo lo bonito que es estar en un mundial y disfrutarlo con tus compañeros y poder representar a tu selección es una barbaridad, pero al mismo tiempo tiene una parte pues no tan bonita, que es el perderme los dos primeros meses de mi hijo, de crecer y cambiar, y los echo muchísimo de menos, pero por suerte van a venir ahora a ver los cuartos y bueno, espero darles más alegrías. ¿Qué punto creemos en que se puede meter un gol hasta el último minuto? Al 100%. Creo que es la mentalidad que hay que tener, sobre todo cuando sales como sustituto, tienes que tener la mentalidad de generar un impacto en el juego, y eso es lo que hemos hecho todos los que hemos entrado, ¿no? Entrar con hambre, con energía, y bueno, me gusta dejarlos para el último minuto, nos está yendo bien así, y bueno, ojalá vengan más.
Bueno, ahí parte de lo que dice Mikel Merino. España va a debutar en cuartos de final el día viernes frente a Bélgica en Los Ángeles, California. Y bueno, otro técnico más que deja su selección tras competir en el Mundial 2026. Luego de una regular fase de grupos, Croacia quedó fuera pese a jugar un gran partido frente a Portugal, y el entrenador Zlatko Dalic presentó su renuncia a la federación de ese país. Se va como el más exitoso, eso sí, con más tiempo además en el cargo en la historia de Croacia. Los números dicen lo siguiente, subcampeón en la Copa del Mundo de Rusia 2018, bronce, o sea, tercer lugar en Qatar 2022, también subcampeón en la UEFA Nations League 2023, y Dalic es el técnico número 14 en dejar a una selección mundialista. El Orlando City de la Major League Soccer el día de hoy tuvo una fiesta prácticamente, aprovechando que no hay mundial, que no hay fútbol del mundial el día de hoy. Bueno, pues presentó a Antoine Griezmann como su nuevo jugador para la próxima temporada en la Liga de Estados Unidos. Un futbolista que llega con etiqueta de franquicia en una ceremonia en la que el francés destacó que está listo para el reto, para descubrir Estados Unidos y afrontar precisamente este nuevo desafío en el balompié. Griezmann, de 35 años, firmó contrato por 2 temporadas. La internacional española Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, deja al Barcelona luego de 10 años al confirmar el día de hoy su fichaje por el equipo London City Lioness, según informó el club a través de un comunicado. La campeona mundial con España es una de las jugadoras más laureadas en la historia del fútbol, varias veces ganadora de la Liga de Campeones con el Barcelona, y se une pues a este equipo recién ascendido en la temporada en la Women Super League de Inglaterra. Hablamos pues de que Alexa llega a este equipo de London. La última, mi estimado Richard, mencionar que el pedalista neerlandés Olaf Kooi fue el más fuerte en el sprint final y se llevó la victoria hoy en la quinta etapa del Tour Ciclista de Francia, una ruta de 158 kilogramos con tiempo de 3 horas 29 minutos y 7 segundos. El alemán Max Kanter fue segundo, el mexicano Isaac del Toro llegó en el lugar 32 y se mantiene en el octavo puesto de la clasificación general. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Martín. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Y al regreso de la pausa tenemos más. Bueno, hoy hay una conmemoración internacional que tiene que ver con algo que afecta la calidad de vida de miles y miles y miles de personas, que probablemente algunos lo toman con cierta ligereza, pero que, pues insisto, para algunos la verdad es que se convierte en una molestia y en algunos casos implica un riesgo serio, directo a la salud. Me refiero a las alergias. Respirar, algo que hacemos miles de veces al día sin siquiera pensarlo. Pero para millones de personas, una bocanada de aire puede significar una crisis de estornudos, dificultad para respirar, inflamación o incluso una emergencia médica. Y esto solo por citar un tipo de reacción. Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Alergia para generar conciencia sobre un problema de salud que crece año con año y que hoy afecta a millones de personas. En México, especialistas estiman que hasta 4 de cada 10 personas presentan algún tipo de alergia. Las alergias son una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a sustancias que normalmente serían inofensivas. El polvo, el polen, el pelo de las mascotas, algunos medicamentos, ciertos alimentos. El alergólogo Rodolfo Martín Salazar, integrante de Top Doctors, explica qué ocurre en nuestro organismo.
Las enfermedades alérgicas son una serie de padecimientos que afectan varios órganos y sistemas, principalmente vías respiratorias, aparato gastrointestinal, sistema cutáneo.
Nuestro sistema inmune está diseñado para protegernos. Sin embargo, en las personas alérgicas, identifica erróneamente alguna sustancia como una amenaza y desencadena una respuesta de defensa. El especialista lo explica.
Estas enfermedades tienen que ver mucho con desórdenes del sistema inmunológico. De hecho, las alergias forman parte de una tríada de otras enfermedades o mecanismos que se desregulan del sistema inmunológico. Las enfermedades inmunológicas pueden ser enfermedades por hipersensibilidad como las alergias, enfermedades como inmunodeficiencias y enfermedades por autoinmunidad.
Cuando el organismo entra nuevamente en contacto con este alérgeno, libera sustancias como la histamina, responsables de los síntomas. Desde lagrimeo y congestión nasal hasta ronchas, inflamación o dificultad para respirar. En los casos más graves puede presentarse una reacción llamada anafilaxia, considerada una urgencia médica porque compromete varios órganos al mismo tiempo y puede poner en riesgo la vida si no se atiende de inmediato. El doctor Rodolfo Martín Salazar explica cómo se producen estas reacciones.
Estas enfermedades se producen por muchas causas. Pueden ser cosas que estamos respirando, cosas que podemos estar ingiriendo o también cosas que ponemos en contacto.
¿Por qué cada vez parece haber más personas alérgicas? Los especialistas señalan una combinación de factores: la predisposición genética, la contaminación, los cambios en el estilo de vida y también el cambio climático. La alergóloga Mayra Rodríguez, en entrevista con Imagen, explica cuáles son las alergias que más afectan a la población mexicana.
La principal alergia que hay en México es la rinitis alérgica, posteriormente asma, dermatitis atópica, alergias a alimentos, alergias a medicamentos.
Las temporadas de calor prolongado, el incremento de polen en el ambiente, los incendios forestales y la contaminación atmosférica han favorecido que muchas personas presenten síntomas durante más meses del año. El alergólogo Fernando Lozano, en entrevista con El Heraldo, habla sobre esta relación.
El cambio climático ha tenido repercusión en las enfermedades alérgicas. Se han hecho estudios recientemente en los cuales se ha visto que el cambio climático ha aumentado el tiempo de polinización de árboles y plantas y obviamente también incrementa el número de polen en el ambiente. Entonces, a mayor cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, las plantas, los árboles producen más polen y pues las personas que son susceptibles o que tienen una enfermedad alérgica, pues van a tener mayores síntomas.
Las autoridades sanitarias señalan que entre los alérgenos más frecuentes se encuentran los ácaros del polvo doméstico, el epitelio de mascotas, algunos alimentos, medicamentos y pólenes transportados por el aire. Las enfermedades alérgicas más comunes son la rinitis, la conjuntivitis, el asma y la dermatitis atópica. Aunque no siempre es posible prevenir una alergia, sí es posible disminuir el riesgo de sufrir complicaciones. Los especialistas recomiendan identificar aquello que provoca la reacción, evitar la exposición cuando sea posible, no automedicarse y acudir con un alergólogo para recibir un diagnóstico preciso y tratamiento oportuno. El doctor Rodolfo Martín Salazar ofrece algunas recomendaciones.
Los principales tratamientos que tenemos para la prevención, cuidado y tratamiento final de estos procesos inflamatorios alérgicos son principalmente tratamientos farmacológicos, como pueden ser los antihistamínicos, medicamentos antiasmáticos, antiinflamatorios, broncodilatadores en su defecto, pero el tratamiento definitivo que es para la curación de estas enfermedades alérgicas es la inmunoterapia con alergenos. También se le conoce como vacunas antialérgicas.
Las alergias dejaron hace tiempo de ser una simple molestia estacional. Hoy representan un desafío para los sistemas de salud por su creciente frecuencia y por el impacto que tienen en la calidad de vida de millones de personas. Respirar, comer, salir al parque, abrazar una mascota, actividades cotidianas que para muchos requieren cuidados especiales. El llamado de los especialistas es claro: reconocer los síntomas, evitar la automedicación y buscar atención médica antes de que una reacción aparentemente leve se convierta en una emergencia. Notisistema, Ricardo Camarena. Información ahora en materia de seguridad. Edgar Flores con el recuento. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Les comparto ahora lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y vaya que ha habido temas relevantes, como lo ocurrido durante la madrugada de hoy, este fuerte incendio registrado al interior de lo que de inicio se anunciaba a través de los reportes del C5 Jalisco, era una pensión de vehículos pesados. Esto generó una gran alarma, así como también un amplio despliegue operativo de diferentes unidades, primero de bomberos del Salto, quienes al llegar confirman la emergencia, ven la magnitud del incendio y llamas de más de 10 metros de altura, una columna de humo ya visible incluso desde la propia carretera Chapala, que obligó, por supuesto, a la petición de apoyo, acudiendo prácticamente todas las corporaciones metropolitanas de Protección Civil y Bomberos. Participaron, evidentemente, el Salto, el Estado, Juanacatlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, todas acudiendo al apoyo, decenas y decenas de motobombas, porque al interior de esta especie de pensión, que vecinos señalan puntualmente que no era una pensión, sino un almacén de combustible, pues, aparentemente de procedencia ilícita, fueron 4 pipas las que se calcinaron, estas cargadas cada una con 44,000 litros de diésel. La emergencia fue bastante grande, incluso se tuvo que cerrar la carretera El Salto al Verde, porque, bueno, pues, para que tenga mejor referencia, todo ocurrió en este corredor industrial, prácticamente unos metros del periférico nuevo. La carretera se cerró en su totalidad para permitir el paso de los vehículos de emergencia. Desde diferentes flancos comenzaron a atacar los bomberos esta conflagración, que por cerca de 2 horas y media, pues sencillamente no daba tregua. Ya después se pidió también el apoyo para la aplicación de espuma de queroseno, y entonces fue acompañado junto con la lluvia que el fuego pudo ser finalmente controlado. En el reporte final se da cuenta que efectivamente fueron 4 pipas con la capacidad que ya le refería, y un daño estructural en la barra perimetral. Se trabajó también, Ricardo Auditorio, para poder contener el fuego y evitar la propagación. Había un riesgo inminente de que las llamas alcanzaran a fincas y negocios aledaños a este predio, del cual también algunos locatarios y veladores de algunos negocios cercanos pues relatan que apenas iniciaron las primeras llamas y salieron a toda velocidad al menos 3 pipas para escapar del lugar. Ya la Fiscalía de Jalisco tomó conocimiento del caso por el tema del incendio, van a iniciar con la investigación. En caso de confirmarse esta versión de los vecinos, bueno, pues se estará dando entonces vista a la Fiscalía General de la República. Por lo pronto, la buena noticia es que el fuego pudo ser controlado aproximadamente a las 2 de la mañana. No se reportan ni víctimas mortales ni tampoco personas lesionadas. Otro hecho relevante, Ricardo Auditorio, ocurrió justamente en el fraccionamiento Vistas del Pedregal, en el municipio de Tonalá, donde fue encontrado muerto un hombre de aproximadamente 30 años de edad en la sala de su domicilio. En la calle Paseo Cigualpilli, Reina Cigualpilli, se recibió el primer reporte acudiendo elementos de la comisaría municipal y confirmando la noticia criminal. El hombre ya estaba sin vida, corroborado así por los servicios médicos municipales, víctima de múltiples golpes que sujetos le propinaron principalmente en la cabeza y la cara. Hay dos versiones en torno a esto. Seguimos esperando la información oficial ya de la comisaría de Tonalá, porque se emitió un preliminar dando grandes rasgos lo que habían encontrado, pero en el sitio vecinos nos refirieron que todo se derivó del robo a casa habitación de la víctima, es decir, sujetos ingresaron por la fuerza, lo amagaron y para poder robar pues lo golpearon y finalmente lo dejan muerto ahí en la sala de la casa. La víctima reconocida plenamente por su familia, el cuerpo trasladado al anfiteatro metropolitano, mientras que la vivienda fue asegurada por efectivos de la Comisaría Municipal y de la Fiscalía de Jalisco para analizar posibles grabaciones que pudieran haber captado la identidad de los asesinos. Y luego también comentarles sobre un hombre que, mire, este es el tercer día consecutivo que se registran agresiones por riñas vecinales y que dejan saldo de personas heridas. Ahora fue la colonia El Vergel del municipio de San Pedro de Tlaquepaque, donde un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue localizado inconsciente a mitad de la calle. Los reportes que hacían los vecinos era de una riña entre varios sujetos, y después de ver a un hombre corriendo y que fue alcanzado, opinándole los agresores, pues además de lesiones aparentemente puñaladas en distintas partes del cuerpo. Paramédicos particulares lo trasladan a Santa Cruz Verde Marcos Montero, donde se corrobora su estado crítico de salud. Y bueno, pues una vez que pudo recobrar la conciencia, confirmó que efectivamente todo se trató de una pelea callejera, que lamentablemente lo dejó, pues así, en este estado, en una sala de hospital. Y por último, comentarle a Ricardo un hecho muy lamentable que se confirma hoy en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en el poblado de Santa Cruz de las Flores, donde una pequeñita de apenas 6 años de edad fue localizada muerta. Esta niña, pues por alguna razón que ya autoridades están investigando, sale de su casa y ingresa a una especie de parque que pues lo catalogan como una especie de vaso regulador, pero esto fungía como un parque. Incluso a mitad del espacio hay una cancha de básquetbol que estaba completamente inundada por las lluvias de la madrugada de los últimos días. Esto en el cruce de la calle Villa Celeste Oriente y Villa María. La pequeña de manera accidental cae a este cuerpo de agua y finalmente es localizada ya flotando. Se hace el llamado a los números de emergencia, llegan paramédicos del SAMU Jalisco, llegan paramédicos de Cruz Verde. Por cerca de 35 minutos estuvieron dándole o practicándole maniobras de RCP. Lamentablemente en el lugar se confirma el deceso de esa pequeñita que pues muere por inmersión. Ya hay una investigación que inició por parte de la Fiscalía de Jalisco, saber en qué circunstancias y bajo qué contexto pues esta niña de tan solo 6 años sale de su casa, ingresa a este espacio y es encontrada pues ya ahogada en este lugar. Tuve contacto hace un momento con el Protección Civil del Estado. Ellos descartan que se considere como una víctima mortal, que en su caso sería la segunda víctima mortal del temporal. Ellos dicen que no es así, no es víctima del temporal, es únicamente pues un tema muy lastimoso de manera accidental. Mi reporte, Ricardo.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información, indiscutiblemente lamentable esta última nota que nos compartes, y bueno, pese a todo, que sea una buena tarde.
Que sea buena tarde para todos.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. En más información, se lo platicábamos hace algunos minutos, aunque el sistema del tren eléctrico urbano destacó el incremento de pasajeros y el buen desempeño del servicio durante las actividades del Mundial, lo cierto también es que usuarios mantienen sus quejas por las fallas en elevadores y en escaleras eléctricas en estaciones de alta afluencia. Por ejemplo, las principales inconformidades se concentran en la línea 3 en estaciones como Independencia, Guadalajara Centro, Patria y Mercado del Mar, en donde los equipos permanecen fuera de servicio de forma recurrente. Esta situación afecta principalmente a personas con discapacidad, a personas adultas mayores, a personas usuarias con movilidad reducida. Los usuarios exigen que, además de garantizar la capacidad del sistema, pero se asegure, claro, el funcionamiento permanente de la infraestructura de accesibilidad. Y vámonos a más información, ahora en materia de espectáculos, Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que se acaban de dar a conocer las nominaciones de los premios Emmy en su edición número 78 y The Pitt se convirtió en la serie más nominada al obtener 25 candidaturas, mientras que Hats lideró la categoría de comedia con 24 menciones por su temporada final. Ambas producciones reafirmaron su lugar entre las favoritas de la Academia de la Televisión. En drama, ya les decía yo, The Pitt destacó en las categorías de actuación con nominaciones para Noah Wyle, Catherine Lanasa, Taylor Dardine, Fiona Dorouf y Sepide Moafi, además de Patrick Ball, Sean Hatoshi y Heran Howell. La serie acaparó buena parte de las nominaciones en estos apartados de reparto, pero por su parte, Hacks también mantuvo su dominio en la comedia con nuevas nominaciones, ahora para Jean Smart, quien buscará su quinto Emmy consecutivo como mejor actriz de comedia, además de Hannah Airbinder y el co-creador y actor Paul Downs. Entre las novedades que fueron nominadas este año están producciones como Pluribus y Widow's Bay, así como Beef de Netflix en la categoría de serie limitada. También hay que recordar que la ceremonia se va a llevar a cabo el 14 de septiembre y que va a ser transmitida a través de diferentes plataformas, y además ya se dio a conocer quién va a ser la presentadora de este año, que es Mariska Hargitay, que ella sale en La Ley y el Orden. Es una mujer espectacular y además es la primera vez que hay una presentadora mujer en la ceremonia de estos premios, entonces ahí está, le deseamos toda la suerte del mundo, tanto a los nominados como a esta actriz que también está en la conducción. Oigan, y por otro lado les cuento que Sacha Baron Cohen concluyó ahora sí el rodaje de una nueva película de Ali G, que marca el regreso del popular personaje después de más de 2 décadas del estreno de Ali G in the House. Esta producción se realizó bajo un estricto hermetismo, siguiendo esta estrategia utilizada en proyectos como Borat y Bruno. Y aunque el filme aún no tiene título, fecha de estreno ni distribuidora confirmada, hay reportes que indican que ya está terminado y listo para ser presentado a posibles compradores. El rodaje habría tenido lugar entre Inglaterra y Estados Unidos, donde Ali G retomará su característico estilo de entrevistas satíricas. Hay que recordar que este personaje debutó a finales de los años 90 y alcanzó la fama internacional con The Ali G Show, gracias a este humor irreverente y a estas entrevistas con figuras públicas que se convirtieron en un referente de la comedia por ahí de los principios de los 2000. Así que ya veremos, porque ha obtenido con este personaje 3 Globos de Oro, nominaciones al Emmy y al Oscar como una de las figuras más influyentes del género. Así que seguramente se viene también una gran temporada de premios una vez que logre concretar la venta para la distribución de esta película. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con el reporte de los espectáculos. Con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2 de la tarde. Viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 para seguir revisando la información local, nacional e internacional más importante. Hasta entonces.